muy buenas tardes a ese público hermoso de Kairos de Fe. Bienvenidos, bienvenidas en esta tarde maravillosa. Cuando estamos a las 21 horas con 8 minutos en la ciudad de Toledo, tenemos el privilegio pues de tener a una persona especial aquí cerca, sí señora, en un país hermano aquí en España, desde Francia. Pero se la estaremos presentando en un momento. Recuerde que esto es Pastores Desafiando el Silencio, un programa inspirado sobre todo en traer lo que es la verdad a la luz de la palabra en este siglo XXI. Dios les bendiga, bienvenidos. Así es, así es. Bueno, pues sin más preámbulos, vamos a entrar a este tema maravilloso, Guardianes de Fe en el siglo XXI. Así es que, y como eslogan le vamos a decir que le hemos puesto, continúa la batalla, porque sí, señor, esto es hasta que Cristo venga. Y quiero presentarles en esta noche a esa persona tan especial que nos conectamos con ella ahora mismo desde Francia, la misionera Evanía Tomsek. Mi querida hermana, Dios le bendiga en esta tarde, bienvenida a esta su radio Kairos de Fe.
Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz de Dios esté con cada uno de ustedes, varones de fe.
Amén.
Gloria al Señor, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes, en el nombre del Señor. Gloria a Dios, yo me presento, como dijo el hermano, mi nombre es Estebanía Tusén, misionera para la gloria y honra del Señor, resido aquí en Francia, en París, aquí en Palaison. A sus órdenes.
Amén.
Aleluya, muy agradecida de Dios y también por la invitación de nuestro hermano de emisora Cairo, gloria a Dios, que es una emisora de Dios.
Amén.
Mucha bendición para cada persona. Amén.
Amén, amén, mi hermana. Gracias por esas palabras preciosas. Para nosotros es un orgullo, es de verdad, es un privilegio tenerla a usted a través de las señales de WhatsApp, desde Francia. La conocimos hace pocas semanas atrás en un congreso de danza que lo estuvimos anunciando aquí en la radio, y de verdad pues nos pareció una persona de Dios, una persona muy, 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 muy íntima con lo que tiene que ver las relaciones con Dios. Entonces, mi querida hermana, vamos a tratar un tema hoy un poquito delicado, un poquito de que quizás a lo mejor en este siglo XXI se está dejando a un lado lo que es algo importante, como es la intercesión. Entonces le hemos puesto a este programa Guardianes de Fe en el siglo XXI en el siglo XXI, continúa la batalla. Mi querida hermana, cuéntenos un poquito su historia. ¿Cómo empezó usted en lo que es esta área tan importante que es la intercesión?
Amén, amén, gloria al Señor. Bien, bueno, déjeme decirte que yo empecé en el 2019, durante el COVID. Yo tenía a mi esposo enfermo, mi esposo estaba muy delicado de salud. Entonces, en estos momentos llegó el COVID. Entonces ya todas las personas decían, él se va a morir, porque a las personas vulnerables como él, a esa gente son los que el COVID le da más fuerte. Entonces yo estaba nerviosa, no escondo, estaba nerviosa, tenía miedo. Entonces yo decía, Dios mío, Padre eterno, Padre, yo no creo que tú me vas a traer a mí aquí, a este país, con mi familia, para morirnos. Porque recuerden que a la persona que le daba el COVID, lo separaban de su familia.
¿Entiendes? Claro.
Si había uno en la casa contaminado, lo separaban. Entonces yo le decía, Dios mío, pero yo no quiero que nadie venga a separarme de mi familia, de mis hijos. No, Señor, imposible. Entonces, y venía siempre la ambulancia a buscar aquí a mi esposo. Y ellos me tenían como pena, me miraban como con pena, así, como que no, que él se va a morir, porque él tiene que irse a dializar. Y él se iba todos los días a tomar diálisis. Y yo decía, Dios mío, Padre eterno, cuídalo y cuida a mis hijos y cuídame, porque él va a venir enfermo, infectado y nos va a infectar. Ese era mi temor, ese era mi miedo. Entonces, en una yo dije, no, Dios mío, yo en una me decidí, es tan tal, yo tenía tanto miedo, porque deseando, porque la persona mayor y a los enfermos son los que eso le daba rápido y se muere y lo separa. Entonces yo dije, Señor, yo no acepto eso. Yo no lo acepto porque tampoco quería que los niños venían del colegio, no se me podían acercar porque también dije que me iban a contagiar. Eso era una cosa horrible. Entonces yo dije, Dios mío, me fui de rodillas, entré a la habitación. Yo dije, Señor, mire, yo confío en ti. Yo cuando venía para Francia te pedí dirección. Y yo vine para acá por mis hijas que están estudiando acá. Yo no vine para acá para morirme ni para separarme de mis hijos. Señor, mira a mi esposo. Él tiene que ir porque si él no va, se va a morir porque se está dializando. Dios mío, pero cúbrelo. Mire, yo me puse a interceder. Yo me olvidé de mí. Y yo lo que estaba pensando era a él y a los doctores, a los choferes de la ambulancia. Porque ellos también son humanos, ¿ves? Y entonces ellos también están velando con él. Y ellos también tienen familia. Entonces yo decía que así como yo tengo miedo, también ellos también tenían miedo.
Así
es. Porque si él estaba enfermo, entonces también lo podía acompañar a ellos. Y eran muchachos jóvenes también, ¿entendés? Entonces yo dije, bueno, Dios mío. Y ahí empecé a interceder. Con un poco de miedo, pero según yo iba intercediendo día tras día, se me iba quitando el miedo. Y ustedes saben una cosa, porque el testimonio es bastante largo. Y tengo que cortar. Es largo mi testimonio.
No, pero adelante. Cuéntenos un poquito, porque a mí ya me dejó un poquito con la intriga.
Sí, entonces, él me decía, yo no quiero ir, tengo miedo. Y yo le pasaba la mano en la cabeza, yo le decía, no tenga miedo, que Dios está contigo, no te vas a pasar nada. Pero yo tenía miedo también, pero yo le daba fuerza a él diciendo esa palabra, no tenga miedo que tú te vas a morir del COVID, que Dios está contigo. Y él me decía, tengo miedo, ¿no? Cada vez que llegaba ese día para ir para allá, él le daba miedo, no quería ir, porque él no quería morir, y tampoco que lo abandonaran por ahí. Entonces, y yo le dije a Jehová el último día de mi intercesión, pues yo estaba ya desesperada, y la gente, todo el mundo, los vecinos me veneraban así, dije, porque ya es como que él se iba a morir, como que él estaba contagiado, ya usted sabe, una cosa tremenda. Y yo le dije al Señor, mira, Señor, mi familia usted me la dio, y yo no quiero división en mi familia, ni muerte tampoco de COVID. Así que, Señor, haz algo, cúbrelo con tu sangre, para que él no se contagie, ni él, ni nosotros tampoco, en el nombre de Jesús. Y eso, mira, así fue. Mi esposo no murió de COVID. Amén. Aquí en la casa nunca hubo COVID, porque yo empecé a interceder en la iglesia, en mi congregación, me tenían pena, como quien dice, que ay, pero como, ay, no, ora mucho a Dios, porque él es uno de los primeros que se va, me decían así, y cuando me decían así, eso me entristecía, me dolía. Entonces, pero después que ellos vieron que el COVID pasó, mi esposo quedó vivo, gracias a Dios. Ellos dijeron, pero tú eres una mujer de fe, tú eres una mujer de oración, y que te lo otro. Entonces yo me di cuenta, verdaderamente, que hay que interceder por los demás. Entonces de ahí arranqué con mi intercesión hasta el sol de hoy. El testimonio, el algo lo corté.
Amén, pero le digo, claro, es viene a ser un acto de fe. Un acto de valentía, más que todo, porque usted se, claro, usted se paró firme.
De decisión.
Dígame una cosa, mi hermana. Para usted, desde ese entonces, ¿por qué cree usted que es necesaria la intercesión en estos tiempos o en este siglo?
Buena pregunta, porque estamos viviendo un siglo muy peligroso. Estamos viviendo en un tiempo ahora mismo que no es que hay que orar, hay que estar orado. Cuando digo que hay que estar orado, hay que estar, como dice en 1 Tesalonicense, orar sin cesar. Porque el enemigo, y él sabe que se le está acercando su final, entonces, ¿qué él está haciendo? Él está buscando toda la forma, toda la manera para hacer caer a los soldados de Dios. Y si nosotros, los soldados del Señor Jesucristo, no están en la brecha, en oración e intercesión, fácilmente caen, porque muchas personas, muchos cristianos están cayendo últimamente. ¿Por qué? Por el descuido, en la oración, por el descuido en la intercesión. Es muy importante que el pueblo de Dios, en estos últimos tiempos que estamos viviendo, se pongan a la brecha a orar, a reprender, a interceder, especialmente por su familia, porque el enemigo está destruyendo la familia, la juventud, las iglesias. ¿Por qué? Porque no hay oración. Y es necesario que en estos últimos tiempos nos dediquemos más a la intercesión. Y eso hace mucha falta en las iglesias.
Amén.
En antes uno veía el poder de Dios. El poder de Dios se manifestaba de una manera sobrenatural. Los cultos se daban llenos del poder de Dios, de la unción del Espíritu Santo. Porque había oración en antes. Había mujeres de oración, de intercesión. Mujeres de fe, hombres de fe, de intercesión. Pero hoy en día no lo hay. Hoy en día solamente se canta. Es lindo cantar, sí, hay que cantar adoraciones. Pero ¿dónde está la oración? ¿Dónde está la intercesión? Hay muchos enfermos en el pueblo de Dios, físicamente y también espiritualmente. ¿Por qué? Porque están falta de oración y falta de intercesión. Y en esos últimos tiempos tenemos que levantarnos más en la intercesión, a interceder, a atar al enemigo que anda como león rugiente, buscando a quien devorar.
Amén.
Y si te encuentras sin oración, si te encuentras sin fe, si te encuentras sin nada, lamentablemente te va. Porque el que no intercede, el que no ora, lamentablemente fácilmente cae.
Amén. Así es. Y así, e incluso eso lo dice la palabra. Velar sin cesar, orar sin cesar, y claro, vivimos en un tiempo, yo creo, sobre todo, mi querida hermana misionera, de que yo creo que es cuando más tenemos que estar intercediendo, no solamente por nosotros, sino por nuestra familia, por lo que nos rodean, incluso muchas veces digo yo, hasta por los que están en eminencia, por los que están en autoridades y tantas cosas, porque sabemos que ellos también están expuestos, ellos tienen familia, ellos tienen personas por quien responder, y la Biblia nos manda a orar por todos y por todo.
Claro.
Entonces,
claro, porque ahí que está la clave de la intercesión. Yo no puedo ser una intercesora orando por mí solamente. Yo tengo que olvidarme de mí y orar por ti. Porque la Biblia nos dice que tenemos que orar el uno por el otro. Tengo que olvidarme de ti y orar por de mí, escúcheme. Olvidarme de mí, del yo mío, y empezar a orar por ti, por mis hermanos de la fe, por el vecino, por los doctores, por los presidentes, por las naciones. ¿Se entiende? Interceder, porque ellos necesitan de la oración. Tengo que olvidarme del yo y sacrificarme yo por ello en la oración, interceder, porque ellos son los que necesitan. Cuando hay un problema, cuando un hermano tiene un problema, o un presidente, una nación hay un problema, ¿qué hay que hacer? El pueblo de Dios tiene que interceder para que haya paz, para que Dios haga algo por esa nación, por esa hermana que está enferma, interceder por esa hermana, interceder por ese hermano que tiene un problema, que está preso, que está interno, interceder. A eso nos llamó el Señor, a interceder por los demás.
Amén.
Porque nos necesitan. Nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros tenemos que interceder por lo que está necesitado. Nosotros estamos sanos. Nosotros que estamos sanos, que somos, porque dice la palabra, que el más fuerte debe de ayudar al más débil. Entonces, si yo estoy más fuerte, ¿qué debo de hacer? Ayudar al que está débil. Darle la mano. ¿Cómo le voy a dar la mano? Intercediendo.
Amén.
Es una intercediendo, orando y dándole fuerza. Amén. Eso es lo que hace falta ahora mismo, en estos últimos tiempos que estamos viviendo.
Amén, amén. Yo creo que es muy importante. Por ejemplo, si vamos un poquito a la palabra, el libro de Ezequiel 3:17, dice: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tu palabra de mi boca, los amonestarás de mi parte. Y claro, todavía continúa porque cuando Dios le está hablando al profeta, está hablando en sí a lo que es una persona vigilante, a una atalaya. Amén. Y yo creo que eso, amén, se conecta mucho con lo que tiene que ver el intercesor, porque el intercesor no duerme, el intercesor siempre está vigilante, el intercesor siempre está al pendiente de las cosas que pueden pasar tanto dentro de la congregación como en su alrededor, y muchas veces hasta más afuera de ahí, por decirlo así. Pero mi querida hermana, la Biblia nos habla de oración, la Biblia nos habla de una atalaya, pero ¿qué nos dice la Biblia sobre la intercesión?
Sí, es muy importante. La Biblia dice, bueno, vamos a ver qué dice en Ezequiel también, Ezequiel 22, en su versículo 30.
Amén.
Sí, dice que él estaba buscando gente dispuesto a interceder, y no lo encontró, no lo halló, no halló nadie, y por eso él no quiso destruir, pero que él tuvo que hacerlo, porque nadie, todo estaba ocupado, y él no encontró nadie que intercediera. ¿Y por qué no encontró? Porque no hay.
Porque
en
no
estos
había.
Últimos días también, en estos últimos días, él está buscando intercedores, pero no hay tampoco.
No lo hay, quizás porque está pasando a un segundo plano lo que tiene que ver el tema de la intercesión. Porque, mi querida hermana, y perdóneme que le interrumpa, pero sí. ¿Cuál sería la diferencia entre la oración y la intercesión para poder llegar a lo que estamos hablando?
Sí, porque, déjame decirle que la oración es cuando tú tienes una petición, cuando tú tienes un problema, tú personalmente, tú vas a hablar con Dios, porque Dios es nuestro Padre, nosotros somos hijos de Dios, y debemos de orar, de pedirle dirección al Señor y de llevarle nuestro problema a Dios, claro está. Entonces ahí es que estamos orando, ahí oramos. Cuando estamos orando, le entregamos nuestro problema, nuestra carga, nuestra petición a Dios.
Yeah.
Pero cuando estamos, los dos son importantes, déjame decirte, los dos son importantes, pero son diferentes. Pero la intercesión es cuando tú te entregas por otra persona, ¿me entiendes? Cuando tú te pones en lugar de otra persona que tiene un problema, como te decía ahorita, cuando tú intercedes, tú comienzas a romper cadena, barrera, que tú sabes que esa persona tiene un problema y él no tiene fuerza. Porque hay gente que no tiene fuerza para orar. Ellos oran, interceden, pero no tienen suficiente fuerza. Entonces ahí comienza tú, de intermediario, entre Dios y tú por esa persona.
Así
es. Ahí comienza tú a atar, a romper cadena, a libertar en el nombre de Jesús por esa persona. Los dos son buenos, ambos son buenos. La oración, pero la intercesión es para romper, para pelear a favor de otro. Es quitarte tú, y ir tú a favor del otro.
En toda iglesia, en toda congregación, ¿debería haber un grupo de intercesión?
Sí, claro, porque ellos hay personas que interceden. Ellos hay. Porque hay algunas personas que creen como que la intercesión es un ministerio, que no, es un don. No. Todos estamos llamados a interceder. Todos.
Amén.
Simplemente que hay muchos. Simplemente que hay muchos que no lo hacen, ¿te entiendes? Que no pueden. Hay gente que quieren hacerlo, pero tú tienes que tener el llamado también. Tienes que tener
exactamente
el amor de Jesús. Tienes que tener el amor, el corazón de Cristo para hacerlo también.
Claro, porque
un intercesor.
Porque eso sería negarse a uno mismo y dejar de orar o de pedir por mis propios intereses por los de otro. ¿No, verdad? Pero mi querida hermana, ¿cuál es cómo puedo saber que yo tengo un llamado a ser intercesor?
Sí.
¿Cuáles serían las señales en mi vida para eso?
Normalmente, un intercesor debe ser una persona sincera, una persona compasiva, una persona que se conduele del dolor del otro. Una persona con amor, una persona que con un corazón como el de, vamos a decir, con un corazón casi como el de Jesús. Porque si tú quieres ser un intercesor, si tú eres un intercesor, tú debes tener el sentir, tú debes amar aún a los que te hacen mal. Tú debes amar no solamente a tus amigos, a tu familia, también al que, al enemigo. Para ser un intercesor, debe amar a los demás. También tú debes de ser respetuoso, obediente. Vivir una vida en santidad, vivir una vida en obediencia para ser un intercesor. Porque, y también el intercesor, hay otro punto que el intercesor también debe de tener, que debe saber también guardar el secreto de oración para ser un intercesor. Todo eso, toda esa característica debe tenerlo para saber que tú eres un intercesor. Tú debes sentir ese amor por las almas, ese amor no solamente por ti, ni por tu familia, ni por tus amistades, por los demás también.
Amén.
Debes sentirlo. Y debes estar disponible, dispuesto a cualquier hora que te llamen. Mira, necesito una oración. Mira, necesito esto. Mira, por favor, un 911. Tú tienes que estar dispuesta. Tú tienes que, si tú estás comiendo, mira, párate esa comida ahí y vete de rodillas. Eso es así. El intercesor debe de ser así.
Increíble.
Eso es una característica de un intercesor. Eso se siente, eso, además eso no lo tiene en la sangre, porque es Dios que no lo da, Dios te lo da.
Así es, o sea, vamos, es algo de que, yo creo que un intercesor, según lo que usted está diciendo, es aquella persona que no deja de preocuparse por lo que le pasa al hermano, al que le rodea. Y eso, entonces se preocupa y lo que hace es orar. Yo creo que eso es, ese es el primer paso para saber que yo tengo un llamado a ser intercesor. Es el preocuparme. Por ejemplo, mira a la hermana o mira al hermano que está pasando tal situación. Vamos a orar por eso porque Dios, o sea, para que sea Dios haciendo algo, ¿no? Entonces, yo creo que ese sería el primer punto, según lo que usted está diciendo, el sentir lo que otro siente. O sea,
amén.
Yo creo que, mi querida hermana, casi todos somos llamados a ser intercesores. Porque, claro, si dice la palabra de Dios de que nosotros venimos a servir porque mayor es el que sirve, ¿no verdad? Entonces, este quiere decir entonces de que todos somos llamados a ser intercesores, no solamente practicar una oración, no solamente llevar lo que son las peticiones nuestras al Creador, sino también las peticiones del hermano, o como usted dice, que en el momento que nos llamen,
ahí está.
Hincarnos a rodillas, como dicen en Dominicana, ¿no?
Entonces, pues. Así mismo.
Así mismo. Entonces, eso, no, la verdad, yo creo que en estos tiempos, no vamos a decir que se está extinguiendo, ¿no? Pero sí, cada vez se ve menos eso en las iglesias, mi querida hermana, y quizás a lo mejor eso es uno de los. De los problemas que está pasando, ¿podría ser eso?
Claro, claro, porque bien nos dice el libro de Primera Tesalonicense, como le dije ahorita, hay que orar en todo tiempo.
Amén.
El mismo Jesús oró, él nos dejó ejemplo a nosotros, él nos dejó un ejemplo. Y si Jesús pudo orar, ¿por qué nosotros no oramos? Jesús intercedió. Jesús es intercesor. Y si Jesús es intercesor, intercede por nosotros, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer por el otro? Porque la Biblia es clara. ¿Me entiendes? Porque, mire, Jesús, estando él crucificado en la cruz, él estaba intercediendo. ¿Por qué? Por lo que lo estaba maltratando. Él le decía, Padre, perdónalo. Oye, él está sufriendo. Él está sufriendo, pero está pidiendo perdón. Está intercediendo por ello. Pidiéndole perdón, Señor, perdónalo. Padre, perdónalo, que no saben lo que hacen. Él estaba intercediendo. Entonces, ¿por qué el pueblo de Dios no sigue el mismo ejemplo?
Así es.
Hay muchas personas que son bendecidos, que Dios bendice, varón de Dios, que Dios le da ricas bendiciones, abundantes bendiciones, y ni aún así ellos interceden. Ni aún así interceden. Y si no interceden esa persona por ellos, que son bendecidos, que Dios la bendecido, ¿usted cree que van a bendecir otro? No lo van a hacer.
Claro.
No lo van a hacer.
Mi querida hermana, usted, podría contarnos una experiencia en especial, pero que hasta usted mismo se haya sorprendido de lo que tiene que ver la intercesión? O sea, ¿cómo Dios le ha mostrado cuán importante es su trabajo en el ministerio?
Amén, amén. Sí, claro que sí. Déjeme decirle otro testimonio. La hija mía mayor, ella vive en República Dominicana. Y ella estuvo enferma, estuvo en coma una semana. Yo te puedo saber.
Me imagino.
Yo le dije al Señor, Dios mío, tú me conoces. Yo soy tu sierva. Yo te amo. Y tú me has escogido para adorarte, para hacer tu voluntad. Y tú me diste mi hija. ¿Y por qué tú me la vas a quitar así tan pronto? Dios mío, yo quiero un milagro. Yo quiero saber si es verdad que tú me escuchas y tú me amas, Señor. Y me fui en llanto, me fui en lágrimas. Yo empecé a interceder por mi hija. Yo empecé a interceder por mi hija. Aleluya, gloria a Jesús. Yo empecé a interceder, a pelear con el Señor, a pelear con Dios, intercediendo por mi hija. Y déjame decirte que a las 2 horas mi hija salió de coma y mi hija está viva. Mi hija dio a luz un niño bellísimo, grande, que canta, que adora para Dios.
Amén.
La que estaba en coma muriéndose.
Imagínese, ¿no? Sí. Qué bendición. O sea, yo creo que, mi querida hermana, ese testimonio sirve de mucha ayuda para muchas personas que quizás sienten que a lo mejor lo han perdido todo. Y la verdad es que la solución o la herramienta necesaria está en nuestras rodillas y está en pedirle. O sea, ¿qué podría decirle a usted, a este pueblo que nos está escuchando, a estos oyentes, en especial? ¿Qué les diría a usted? ¿Cuál sería su mensaje principal? Vamos a decir, en palabras de exhortación, quizás de edificación y de consolación.
Amén, amén, amén. Lo primero que quiero decirle al pueblo que me escucha, que Dios es un Dios de amor, de paz y de misericordia. Dios es bueno y Dios es fiel. Y Dios honra a quien lo honra. Amén. Y para Dios escucharte, a veces la palabra de Dios es un poco fuerte, pero es la palabra del Señor, hay que decirla tal como es. Para Dios escuchar tu oración, tu intercesión, tú tienes que estar en paz con los demás, contigo mismo y con Dios. Algunas veces oramos y no vemos respuesta. ¿Por qué? O estamos orando mal, o tenemos algo en nuestra vida que está mal, que tenemos que revisarnos, que tenemos que arrepentirnos, que tenemos que pedir perdón si ofendemos a alguien, porque bien nos dice la palabra que antes de tú orar, ir al altar, tienes que arrepentirte, tienes que pedir perdón, tienes que ponerte en paz con quien tú ofendiste, con quien tiene el problema. Entonces, no puede venir pensando que Dios va a contestar tu petición, que Dios te va a bendecir, si no está en obediencia con Dios. Amén. Hay que estar en obediencia con el Señor. Hay que buscar la paz con todo, con todo. Y después que tú busques la paz con todo, cuando digo con todo, es con todo. Tú buscas la paz con todo, te humilla delante del Señor con un corazón contrito, humillado. El Señor va a contestar tu petición. Tu intercesión va a llegar hasta su trono santo.
Amén.
Y Dios tiene una sola palabra. Si Él te dijo que sí lo voy a hacer, Él lo va a hacer. Si Él dijo que no, es no. Él tiene una sola palabra. Sí, no. Y Dios nos escucha. Dios nos ama. Y aquellas personas que me están escuchando, que tienen peticiones delante del Señor, si tú le eres fiel a Dios y tú estés en obediencia con el Señor, tu petición será contestada en el nombre de Jesús, pero al tiempo de Dios, no al tiempo tuyo. Es al tiempo de Dios, porque Dios siempre llega a su tiempo. y es la voluntad de Él que Él hace en nuestra vida.
Amén.
No desmayen, sigan orando y busquen la paz con todo y la obediencia sobre todo, la obediencia a la palabra de Dios.
Amén, amén.
Porque sí.
Quiero aprovechar, mi querida hermana, para mandar en esta noche, bueno, en esta tarde, un saludo hasta Estados Unidos, al apóstol Leonardo Herrera, que nos está escuchando. Y con él, casualmente tenemos un programa de oración, tiempo de oración en Kairos de Fe, todos los lunes a las 9 de la tarde, porque vamos, todavía no oscurece, pero a las 9 de la tarde. Y justamente su ministerio es esto. Entonces, ahora que usted me está diciendo todas estas cosas, veo cuán necesario es el interceder, es el estar pendiente por el bienestar de los demás. Entonces, personalmente la felicito porque no es un ministerio quizás reconocido, no es visto por los demás, porque esto siempre está detrás de las cortinas, detrás del altar, está quizás escondido en una habitación, pero pensar que en esa habitación o detrás del altar, detrás de la cortina, es donde está el verdadero poder de Dios.
Gloria a Dios.
¿No, verdad? Amén. Porque es que ahí, cuando están esas rodillas dobladas, es cuando Dios está escuchando una oración genuina, una intercesión que quizás puede cambiar la atmósfera o puede cambiar la situación por la persona por la que se está orando.
Amén.
Así que eso es algo de reconocerlo, eso es algo que amerita un aplauso, eso es algo que amerita un reconocimiento que yo creo que solamente Dios nos lo dará el día en que lo veamos y así sucesivamente, pues nos irá ayudando de acuerdo a lo que nosotros podemos ir viendo en nuestro camino. Mi amada hermana, dígame una cosa. Nosotros como ministros, se podría decir, a lo largo de la trayectoria de lo que tiene que ver... Por ejemplo, si hablamos del área de la intercesión, sabemos que estamos orando por otros, pero ¿qué pasa si nosotros que estamos orando por otras personas llegamos incluso a tener problemas con nuestra propia familia? Entonces tenemos ahí un problema, porque claro, como dice la palabra, deja tu ofrenda en el altar, ve, ponte a cuenta con tu hermano y después, pues vuelve a lo que es el tema de la oración. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Porque claro, muchas veces decimos, no, mi hermano me hizo eso, yo voy y le pido perdón, pero muchas veces las circunstancias no llegan a eso, porque quizás el problema no se soluciona solamente con eso, porque quizás la otra persona tiene algún motivo, o el intercesor tiene un motivo para estar disgustado con esa otra persona, que no, a lo mejor no es familia, a lo mejor es un hermano de la iglesia, a lo mejor es un vecino, a lo mejor es, yo qué sé. Entonces, tenemos un estorbo para poder ejercer nuestro llamado. ¿Qué se hace en esa circunstancia, mi querida hermana?
Es como yo le dije ahorita a usted. Yo le dije ahorita que Jesús estaba en la cruz y lo estaban maltratando, vociferando. Y él pidió perdón. Y él le dijo, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Hay que perdonar. Dice una persona, no, porque yo no voy a perdonar porque él me hizo eso. Pero hay que perdonar. Porque si Jesús perdonó, si tú eres cristiano, tú debes de perdonar. Digo, ahora, si tú quieres verdaderamente entrar al reino de los cielos, tienes que perdonarlo. Sea lo que sea que te hizo, ora por él. Si él no quiere aceptar tu perdón, entonces ora por él. El Señor está mirando tu corazón. El Señor está mirando que tú lo perdonaste de corazón. De corazón. Si lo hiciste de corazón, digo.
Claro.
Y él no quiere aceptar tu perdón, tú sigue orando por él. Y ya el Señor te limpia de esta maldad, de este pecado, porque tú no tienes el pecado sobre ti. Porque ya tú le pediste perdón de corazón, que el Señor es que escudriña los corazones, y tú le pediste perdón y él no quiere aceptar tu perdón, pues tú lo que tienes que hacer, orar por él y seguir tranquila, pidiéndole perdón a Dios por él, también por ti. Pero no puedes quedarte en el suelo, porque él no quiere perdonarte. Si ya tú te arrepentiste, porque tú lo ofendiste, te arrepentiste, le pediste perdón de corazón, no de boca, porque muchas personas piden perdón de boca, para que la gente que lo vean que pidió perdón de boca. No, de boca no se pide perdón, es de corazón. Porque tú no me estás mirando, pero Dios sí. Dios sí me ve y escucha los corazones. Entonces uno le pide perdón a las personas de corazón. Y si no quiere aceptar el perdón, tú le dices, Señor, yo le he perdonado. Yo le he pedido perdón, Señor. No tengo nada contra él. Y el Señor sabe que va a perdonar. Y tú no te puedes quedar en el suelo por culpa de él. Debes de avanzar con tu ministerio.
Amén, amén. Muy buena respuesta, mi querida hermana. Aquí viene, o sea, le voy a hacer vamos a decir una pregunta un poquito delicada, pero yo creo que todo mundo nos preguntamos esto. Las personas que tienen el área de la intercesión, el ministerio o el llamado o el don de la intercesión, ¿qué pasa con esas personas que muchas veces pedimos por otros? Pero vamos a poner ahora que llegó la escasez a nuestra casa. Llegó, se terminó la provisión en nuestra casa. ¿Tenemos fuerza para seguir orando por otros, viendo la situación que estamos pasando?
Claro. Claro que sí. Claro que sí, porque al Dios que nosotros servimos es un Dios proveedor. Y él sabe por la situación que tú estás pasando. Él está mirando que tú no tienes nada en tu casa. Tú no tienes ni siquiera un pedazo de pan para darle a tus hijos.
Claro.
Él lo sabe. Tú no tienes nada. Es más, no tienes empleo, vamos a decir. Hay muchas personas que no tienen ni empleo. Y son intercedores. Intercediendo por los demás.
Así es.
Y Dios a esa persona le suple. No se va a quedar, olvídate que no se va a quedar así. No vas a dormir así con hambre. Dios va a enviarle el pan. Va a comer. Yo digo por mí. Yo tengo bastante testimonio. Por eso que yo amo a Dios. Y yo le digo todo el tiempo al Señor, Señor, hasta que yo me muera o hasta que tú me lleves, te amaré cada día más.
Amén.
Yo no he tenido nada en mi casa para darle a mis hijos. Yo cuando llegué aquí a Francia, yo vivía en San Martín. San Martín es una isla, no sé si tú lo conoces.
No.
Y yo viví en San Martín y cogí para acá, para Francia, porque mi niña mayor estaba estudiando acá. Entonces ella se quería quedar sola aquí. Me dijo, mami, venga para acá, que no me quiero quedar sola. Y bueno, no se sentía bien, porque no estaba acostumbrada aquí en Francia. Bueno, y tuve que coger para acá, vinimos para acá, sí, ya tú sabes, vinimos así y vivíamos en un apartamento de estudio, de estudiante. Ella tiene un pequeño apartamento de estudiante. ¿Sabes qué es lo que es? Un pequeño apartamento de estudiante. Una cosita que nada más tiene así una camita. Es. Mira, Dios mío, horrible. Horrible. Y yo, ay, Señor Jehová. Mire,
das un paso, Dios. Estás en el baño. Das otro paso, estás, ay, en la cocina. Y das un paso, estás en el salón.
Mira, varón de Dios. Mire, yo pasé ahí. Y yo le dije, pero muchacha, ¿y cómo tú me hiciste venir para acá? Sí, no, mami, que vamos a buscar una casa, que el gobierno, que esto y lo otro, que por aquí y por allá. Ay, Señor. 3 meses cogiendo esa pela. Pero eso fue una prueba bien fuerte. ¿Tú sabes una cosa? Que yo nunca dejé a mi Dios durante esas pruebas. Yo intercedí, oraba. Y un día, ella me lleva para hacer una cita social que ayudan a la gente.
Sí.
Y yo le daba un número de teléfono, por el número de teléfono que yo le di a la persona, era el número de teléfono del otro sitio donde yo vivía. Nunca me encontraron, pero la dirección estaba buena. Me llamaban y nunca me encontraban. Y usted sabe lo que hizo Jehová de los ejércitos. Ay, Jehová, te amo, Señor. La señora fue casa por casa tocando. ¿Dónde vive Esteban Nieto usted? ¿Dónde vive Esteban Nieto? Señor, eso fue Dios, el ángel de Jehová. Y cuando la señora llegó donde nosotros vivíamos, pues nosotros vivíamos escondidito ahí, porque éramos 5 personas en un pequeño estudio de estudiantes. ¿Me está entendiendo? Y estaban escondidito ahí.
Increíble.
Y cuando la señora, oh, mira, ay, sí te cuento. Y cuando la señora llegó, tocó la puerta a la vecina de adelante, que es la dueña del apartamento, del estudio. Ay, Dios santo. Y dice ella, no, aquí no vive ninguna Estebanía, aquí la que vive es Brigel, porque se llama Brigel, la hija mía. Es Brigel que vive aquí, pero el apellido de ella es Tusén. Y dice la mujer, pues déjame verla como quiera. Entonces la señora toca la puerta, mi hija no estaba ahí, estaba en la escuela, y la que abrí la puerta, miré por el rollito, y fui yo. Y veo esa señora, yo no la conozco ni nada, cogí temor, pero yo abrí la puerta. Y me cuando esa señora entra, ay, para no hacerte largo el cuento, esa mujer dijo, pero ¿cómo ustedes viven aquí? ¿Qué es esto? ¿Usted me está entendiendo?
Sí.
¿Qué es esto? ¿Cómo viven ustedes ahí? ¿Y qué hizo el señor? Esa señora movió cielo y tierra y a los 15 días estaban en una casa grandísima. A los
Aleluya.
15 días, a los 15 días, estaban en una casa, cada uno de los niños tenía su habitación, baño. Mira, te digo, una bendición de Dios.
Amén.
Una bendición de Dios. Hasta el sol de hoy, Dios me ha bendecido. Hay que orar, hay que esperar en Dios,
La
hay que
verdad
confiar en el
que
Señor.
eso es como un testimonio lo que acaba de contar mi amada hermana, y de verdad que eso levanta la fe a cualquiera.
Mira, te digo, mira, te
Unción para los
digo.
huesos.
Ay, santo Dios, mira, sí, pero Dios es bueno, Dios es fiel. Dios nunca va a dejar a sus hijos en vergüenza. Jamás,
Por supuesto,
jamás,
por supuesto.
jamás.
Es algo, le digo, de que nos llena de, ¿cómo le puedo decir?, de fe para las personas que quizás están pasando un mal momento. Yo creo
Sí.
que es cuando más se deben de acercar a Dios,
Ay, sí.
es cuando más deben clamar a ese Dios proveedor, ¿no? ¿Verdad?
Amén,
Que
amén.
está Él siempre dispuesto para sus hijos, siempre. Atenderle en sus necesidades, en las cosas que están pasando. Pero mi amada hermana, ¿alguna vez usted ha sido criticada por esto?
Por la intercesión.
Ajá, nunca nunca le han hecho una cara fea. Nunca la han criticado, o a lo mejor la han tachado de perdónenme la expresión, de loca. Nunca ha
Ay,
llegado a pasar
santo
eso.
Dios. Pero que nunca, eso es lo que me da fuerza a mí a seguir hacia adelante.
Sí.
Eso es lo que me da fuerza a mí a seguir hacia adelante. A mí me han dicho que ay, se la da en santa, se la da en santuriona. Ay, ya cree que la quema ahora. Sí. Ay, ya cree como que sí, como que Dios, ay, es que la oye. Ya se la da en santa, se la da en santuriona. Pero Señor Dios, y eso me da mucha fuerza, pero oye. Ay, Dios mío, qué batalla, qué prueba. Mire, no es fácil, varón, no es fácil. No es fácil, varón. Yo he llorado, lágrima, lágrima. He llorado, lágrima. Lágrima, mira, lágrima. He llorado, he sufrido mucho. Sí.
Claro,
Pero me da fuerza. Pero me da fuerza seguir.
porque no todas las personas lo van a ver con los mismos ojos, ni tampoco lo van a
No,
ver,
jamás.
ni tampoco lo van a ver como algo bueno, sino es que lo van a ver quizás a lo mejor. Y le digo una cosa, sobre todo en este tiempo, en el tiempo en que vivimos, ya, porque muchas veces las personas quieren ver algo tan tranquilito, algo tan pasivo, y dice, bueno, pues ahí está Dios, ¿ya? Pero no saben que detrás de una persona dice el apóstol Pablo que el evangelio es locura, es locura el poder de Dios. O sea,
Amén.
nosotros entendemos lo que conocemos y sabemos que cómo son las cosas de Dios. Pues claro, Pablo nos habla de guerrear, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de
Amén.
fortaleza. Entonces nos
Amén.
habla también sobre la armadura de Dios, nos habla de que nos vistamos con la coraza de la fe, o sea, con el
Es
yelmo y con el
sí.
calzado apresto del Evangelio. O sea, son
Sí.
muchas cosas que conllevan a esto, a lo que tiene que ver la intercesión en las iglesias.
Son muchas, por eso
Pero
lo dijo, porque él sabía que no era fácil.
así es, así es. Entonces es algo
No es fácil.
que Dios respalda a través de su palabra y eso. Pero, hermana, yo quisiera que usted me diga algo. Nosotros ahí en los vídeos de Kairos de Fe que estuvimos
Sí.
grabando en el Congreso de Danza Internacional que se hizo en Madrid, en la iglesia La
Muy bonito ese
Esperanza.
video.
Sí, vamos, eso fue precioso y hasta el día de hoy siguen llegando los comentarios y enviamos en esta noche a nuestro hermano Edison, que nos está escuchando allá en Madrid, a nuestra hermana Maribel, sí, pues le mandamos un saludo y de verdad a la familia pastoral, la familia pastoral Medina. Sí, entonces pues nada, nosotros nos venimos contentos y felices, pero también nos llamó mucho la atención lo que usted hizo. Yo quisiera que esta noche, o esta tarde, bueno, ya casi noche, nos hable un poquito de eso. ¿Qué es lo que usted hace? Porque usted es como una recitación, quizás.
Aleluya. Varón de Dios. Mire, por eso que yo te dije ahorita que yo amo a mi Dios. Yo lo amo. Varón de Dios, el Señor me usa a mí en todas áreas. Esas son poesías coreadas, varón.
¿Ya?
Poesías coreadas, varón. Pero... Varón, eso no es nada para la poesía que yo hago. Yo me desenvuelvo en el área de la poesía coreada, en los teatros, varón.
Poesía coreada, así
sí,
se llama.
Poesía coreada, varón.
Ah, así mire, primera llama, vez que escucho ese nombre. Sí, pero
son lindísimas.
Pero, mi amada hermana, ¿nos puede dar el privilegio por lo menos de hacernos, aunque no la veamos, pero nos lo puede decir para el público de Kairos de Fe? Porque claro, ellos van a ir corriendo a ver lo que son los vídeos y todo eso para verla usted haciendo eso, pero yo quisiera que usted nos dé el privilegio de eso, de escucharla así, diciendo algo como lo que dijo ese día ahí.
Amén, amén, claro.
Sé que la pongo en un compromiso, pero...
Aleluya. Amén, varón, amén, claro que sí. Como estamos hablando de la oración, de intercesión, pues entonces voy a tenerle el tema a la oración. Amén.
Amén, adelante.
Aleluya, gloria a Jesús. ¿Quién es Jehová de los ejércitos? ¿Y para qué le sirvamos? Dice el hombre en su pecado. Oh, ¿cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada y viene sobre ellos quebranto, y Dios en su ira les reparte dolor? Oh, generación perversa, gran castigo te espera por matar y perseguir a los santos y burlarte de la oración a Dios. Y tú, Jerusalén, ciudad santa, pueblo adquirido por Dios, ¿podrás tú pensar lo mismo? Nunca jamás. Por lo tanto, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Andad pues por los caminos santos del Señor, el cual nos lleva a la salvación, orando sin cesar para no caer en tentación. Muchos son los que se apartan del camino de Dios y otros llegan a la destrucción por haberse descuidado de su vida espiritual y en su fe nunca levantó un clamor. La oración es la experiencia para hablar con Dios. La oración es la manifestación de Dios en medio de su pueblo. La oración es el canal de la manifestación de Dios, lo dije dos veces, en medio de su pueblo. Por lo tanto, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que toca, se le abrirá, se le abrirá. Se le abrirá.
Amén, amén. Un fuerte aplauso le estamos dando acá en Kairos de Fe. Precioso, precioso. Vamos, vamos, inspirador. Te llena de energía. Y eso, no se olvide que si quiere volver a escuchar este programa, entre a kairosdefe.com, entre en la parte derecha. Y presione programación, busque Pastores Desafiando el Silencio y va a encontrar este programa con nuestra hermana desde Francia. Vamos, es un programa sumamente emotivo que nos devuelve a muchos la fe. Mi querida hermana, permítame mandar un saludo en esta tarde aquí en España a todas esas personas lindas que nos están escuchando en Ecuador, en El Salvador, nos están escuchando en Nicaragua, en Colombia. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por estar siempre conectados aquí a Kairos de Fe. Y no se olvide también que estamos a través de Facebook. Puede encontrarnos por las redes sociales. Estamos como en Facebook, como Kairos de Fe. Y así también, pues, escribirnos al 624-795-214 y dejarnos sus comentarios, sus peticiones de oración también, que ahora ya tenemos otra persona aquí al lado, en el país de Francia, que también nos ayudará a interceder por esas peticiones que tanto tiene ese público hermoso de Kairos de Fe. Así que, mi querida hermana, le damos unas gracias infinitas por este programa tan maravilloso y edificativo para nosotros.
Ay, soy yo la que le agradezco por la confianza, por invitarme. Muchas gracias, de verdad que sí, de verdad que sí. Y sigan hacia adelante, que es un lindo trabajo que están haciendo para la gloria de Dios. Amén. Y que Dios me le dé mucha fuerza, mucha fortaleza, y que el Señor le abra puertas. Todas las que están cerradas en el nombre de Jesús. Amén. Que sean abiertas en el nombre de Jesús de Nazaret.
Amén, amén.
Que la sangre de Cristo los cubra a cada uno de ustedes, al equipo, en el nombre de Jesús.
Amén, amén, mi querida hermana. Muchas gracias. No se olvide de orar por nosotros, los que estamos acá en Toledo, en Kairos de Fe. Amén. Por todo ese equipo, de verdad, pues la pastora Claudia, que mañana tiene su programa Vida y Perdón, nuestro hermano Misael, que tiene su programa ADN, y la verdad, muchas veces tocamos temas delicados, temas fuertes, por ejemplo, como el que hemos tocado hoy, que es el tema de la intercesión. Entonces, necesitamos muchas veces las oraciones de personas como usted, que están, lo voy a decir y va a sonar feo, ¿no? Pero que están más cerca de Dios.
Porque estamos todos cerca de Dios.
Porque como están conectados todo el tiempo ahí de rodillas pidiéndole al Creador, entonces pues yo creo que acudimos a ustedes.
Sí, no. No, y que el grupo Adonai salió de la intercesión, el grupo Adonai salió de la intercesión. Tiene 5 años en ministerio. Ay, gloria al Señor. Y ha sido de bendición. De bendición.
Qué bueno. Qué bueno. Así que nada, mi querida hermana, muchas gracias otra vez. Recuerde que acá tiene una familia en Toledo. Aquí tiene su casa. Cuando usted vuelva a venir, no se olvide visitarnos aquí. Nos anuncia.
Igual acá, tienen su casa aquí también, a sus órdenes están para cualquier cosa, ¿ok?
Amén, no amén, problema, mi querida hermana.
Cualquier cosa, me mandan un mensaje, tienen mi número y estamos aquí para servir.
Amén, muchos saludos a la congregación.
Pronto, amén, y pronto tendremos un concierto acá, así que prepárense que a partir de marzo tendremos un concierto y los voy a invitar.
Amén. Estaremos por ahí todo el equipo con las niñas de danza y todo eso.
Vamos. Ay, sí, muy hermoso, muy bella y santo, aleluya.
Sí. Ellas la recuerdan siempre por lo que usted hizo y por lo que acaba de hacer aquí en la radio, esa recitación.
Bueno, fue de sorpresa lo que yo hice ahora, sé que me equivoqué un poquito.
No, pero vamos, estuvo precioso, porque ya les digo, inspira. Así que Dios le bendiga, aleluya, mi querida hermana. Vamos a despedir ahora el programa. Muchas gracias a los oyentes, muchas gracias a los que se conectan a Kairos de Fe. Esto fue Pastores Desafiando el Silencio, hablando cada vez de las cosas en sí reales y necesarias, sobre todo en este siglo XXI. Dios les bendiga, Dios les guarde. Será hasta el próximo martes, que estaremos también con otro tema muy, muy, muy importante, que la verdad pues nos va a ser de mucha edificación para nuestra vida. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bendiciones.
Dios les bendiga a todos.
Amén. Bendiciones.
Kairos de Fe. Se siente bien, se escucha bien.
Se siente bien, se escucha bien.
¿Cuántas hermanas gritan aleluya? ¿Cuántos varones gritan aleluya? ¡Listos! Estoy contento porque en el...
la vida eterna que Jesucristo me dio. Yo tengo gozo, tengo paz, tengo y decimos, camino al cielo yo voy. Esta alegría que yo siento aquí en mi vida, yo no la cambio por la gloria de este mundo. Estaba muerto y Jesús me dio la vida. Servirte con amor, pon aceite en mi lámpara, Señor. ¡Dilo!